Radio Sintonía siempre cerca. En Instagram, X y Facebook.
Informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. En el día de hoy lunes, una delegación del Gobierno de Canarias ha viajado hasta Gambia con el fin de reforzar la cooperación en materias de formación, de empleo, seguridad y sanidad con el país africano. Entre los objetivos de las jornadas de trabajo entre ambos gobiernos se abordaba también el desafío migratorio en la ruta atlántica, ya que Gambia, a pesar de ser el país más pequeño de África continental, es el cuarto país de origen de los menores no acompañados que llegan al archipiélago después de Senegal, Mali y Marruecos. Actualmente, la red de recursos del Ejecutivo Autonómico acoge a 642 niños, niñas y jóvenes gambianos. Y nos acercamos ya hasta la isla de Fuerteventura, concretamente hasta el municipio de Puerto del Rosario. Una de las personas que nos ha acompañado esta mañana aquí en los estudios de Radio Sintonía ha sido el alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, en el espacio Análisis. El alcalde ha trasladado la voluntad alternativa, la voluntad de encontrar una alternativa a la construcción de un muelle comercial fuera de la zona urbana de Puerto del Rosario, en conjunto con la autoridad portuaria.
Propia presidenta de la autoridad portuaria, que se inicien los estudios y procedimientos, pero no hablamos ni de La Honduras ni de Punto Gavioto, sino que sean ellos con su equipo técnico quien busque una alternativa, principalmente por el desarrollo de Puerto Rosario. Se están corsetando en base al muelle, el traslado de vehículos pesados que no ponga en riesgo pues el tránsito de vehículos y de personas para la salida de esos vehículos pesados, y que sea una alternativa que esté dentro de Puerto Rosario, la cercanía actual y sobre todo de los polígonos industriales existentes, un muelle comercial, exclusivamente comercial, que haga frente a la demanda de Puerto del Rosario. Por lo tanto, hemos trabajado en dos vertientes. Una, no ser un factor limitante, por lo tanto, exigir que esas inversiones se realicen a corto plazo, y luego, a largo plazo, pedir que a la autoridad portuaria que inicie ya los estudios previos para la viabilidad de un muelle comercial fuera de lo que es la zona urbana de Puerto del Rosario.
También se ha referido David de Vera a la futura colocación de medidores de ruido ocasionado por la actividad de los aviones, en este caso en colaboración con AENA.
A día de hoy existen datos públicos de ese medidor que se encuentra en el charco, en la gaviota de los hormigas, pero es de la misma empresa, de la misma entidad que explota la central térmica del charco. Nosotros estamos finalizando un convenio con AENA, con el director del aeropuerto y AENA, para la colocación en infraestructuras públicas de medidores de ruido, de acercamientos de aviones en la zona de afectación de por parte del despegue y de aterrizaje del aeropuerto de Fuerteventura. Y nosotros en ese mismo convenio le hemos propuesto de incorporar los medidores, como se van a realizar en base a ese convenio la instalación de equipos de medición, que se amplíe, se complemente con medidores de calidad del aire. Y en eso estamos. Estamos intentando ver llegar a esos acuerdos para ya cuando se hace una actuación hacerla de forma compleja.
Nos vamos hasta el municipio de Pájara. El gobierno de Canarias presenta una nueva oferta educativa de ciclos formativos en el Centro Integrado de Formación Profesional El Ciervo, en Morrojable. Una nueva oferta que refuerza la apuesta por la formación técnica y profesional del sur de la isla, permitiendo a los estudiantes acceder a una educación de calidad adaptada a las demandas del mercado laboral. Nos lo ha contado esta mañana la concejala de Educación del municipio de Pájara, Ángeles Acosta.
Básicamente las ha propuesto el gobierno de Canarias, son uh-huh. 6 familias de educación formativa. Ellos lo han puesto un poco según la zona y aparte en esta reunión nos han dicho que irán incorporando. Nosotros también hemos solicitado que incorporen más formaciones, como el caso aquí de pesca, que tenemos aquí un muelle. Imaginaos, y hay cosas que se van perdiendo, pues también hemos solicitado que con ese sector también que pongan alguna formación y nos han contestado, nos han dicho en la reunión que a partir del año que viene van poniendo muchas más ofertas. Vamos a empezar un poco un proyecto piloto este año, por ser el primero, y ya luego cada año se irán incorporando alguna más y depende del sector y lo más demandado.
Cambiamos de asunto y les contamos que hoy, día 5 de mayo, se conmemora el Día Mundial de la Higiene de Manos. En Fuerteventura, hoy lunes, se ha instalado una mesa informativa en la entrada principal del Hospital General, donde profesionales del Servicio de Medicina Preventiva realizan demostraciones prácticas sobre técnicas de higiene de manos, distribuyen folletos, carteles, materiales informativos y muestras individuales de gel hidroalcohólico. Nos atendía esta mañana una de las enfermeras del Servicio de Medicina Preventiva del hospital, Ainara Díaz Hernández.
La simple acción de lavarse las manos es la medida pues más sencilla, más eficaz y más económica que tenemos para pues prevenir las infecciones. ¿Por qué? Porque nuestras manos están en un contacto pues continuo con objetos o con superficies que a través de ello podemos pues contraer gérmenes sin darnos cuenta. En el día a día hay momentos clave, como puede ser pues antes de comer, al ir al baño, al estornudar, al toser. Y bueno, la higiene de manos aquí en el entorno sanitario, en el hospital, literalmente sí que salva vida porque previene infecciones a aquellos pues pacientes más vulnerables.
Radio Sintonía. Noticias.
Volvemos a poner nuestra mirada en el día de hoy en el Parlamento de Canarias. Podíamos conversar con la parlamentaria de Nueva Canarias, bloque canarista, Natalia Santana, quien ha acusado al gobierno presidido por Clavijo de desmantelar el sistema de atención a la dependencia en Canarias y de vulnerar los derechos sociales de las canarias y los canarios. La portavoz parlamentaria en la materia denunció la que ha calificado como ineficaz gestión del gabinete del jefe del Ejecutivo y de su vicepresidente, Manuel Domínguez.
A día de hoy, es verdad que están con el borrador, a día de hoy no existe ese convenio firmado. Los cabildos han seguido prestando el servicio, se han seguido asumiendo esa encomienda, pese a no estar ese convenio firmado. Además, nosotros en los presupuestos del año pasado, vamos, a finales del año pasado, de cara a este año, denunciábamos que no había subido el precio plaza. Es decir, resulta que sube el coste de la vida, pero no se incrementa el precio plaza en esos centros. Con lo cual, y a día de hoy seguimos sin ese convenio, que es la columna vertebral de la atención a la dependencia. Esta es la responsabilidad que tiene el gobierno con los derechos sociales y con la atención a la dependencia en Canarias.
Y el Pleno de la Cámara Regional aprobaba el pasado miércoles una proposición no de ley del Grupo Socialista para pedir al gobierno canario que regule las asociaciones vecinales y reconozca su labor en los barrios y municipios, incluyéndolas como parte de la política municipal. La iniciativa, defendida por el diputado socialista Marcos Vergás, promueve el asociacionismo vecinal y el desarrollo del movimiento vecinal como vía de participación activa de la ciudadanía en beneficio de la calidad de vida en los municipios y barrios del archipiélago canario.
Se trata de impulsar nuevas medidas que faciliten la labor precisamente que desarrollan en la mejora del espacio público, de las condiciones de vida de esos pueblos, de esos barrios a lo largo y ancho de la comunidad autónoma de Canarias. Afortunadamente gozaba del respaldo mayoritario de la Cámara de Representación del Pueblo Canario, porque hay que señalar que la transición, por ejemplo, tuvo en las asociaciones vecinales un pilar fundamental, pues para dar la bienvenida a la democracia, a una España a color y no en blanco y negro como la de la dictadura con Franco ejerciendo de caudillo, pero luego también en la consolidación precisamente de la democracia durante la década de los 80, la llegada a muchos barrios y pueblos de servicios fundamentales como el saneamiento, como el asfaltado, como el transporte público, pero siguen además jugando un papel fundamental de reivindicación, de llamada de atención a los poderes públicos respecto de carencias que observan en las calles, en las avenidas, en las plazas, en los pueblos, en los barrios del conjunto de Canarias.
Cambiamos de asunto y esta mañana hemos tenido la oportunidad de compartir conversación con la arqueóloga Verónica Alberto con motivo de los trabajos arqueológicos desarrollados por Patrimonio Cultural del Cabildo de Fuerteventura en el yacimiento arqueológico Rosa de Abajo. Estos trabajos en este yacimiento aportan información de interés para conocer los espacios mortuorios del pueblo majo en Fuerteventura. Los resultados indican la existencia en la isla de enterramientos al aire libre o en superficie, ya que hasta ahora solo se conocían depósitos funerarios en cuevas.
Es cierto que en la isla de Fuerteventura se sabe que existen estas dos formas de enterrar, que son formas, la verdad, que diametralmente opuestas, ¿no? Lo que serían enterramientos en cuevas y los enterramientos al aire libre, enterramientos en fosa. Y sí existía, desde los años 50 existía un depósito que excavó el comisario de excavaciones de la provincia de Las Palmas, pero no estaba bien registrado. Y es ahora que se registra por primera vez y con una metodología adecuada estos enterramientos al aire libre, pero sí se tenía noticia ya de que en la isla existían. Uh-huh. Pero es importante no solo porque nos da esa visión más compleja de las prácticas funerarias, sabes que no solo entierran en cuevas, sino que en un momento determinado también van a decidir enterrar en esos cementerios al aire libre, sino porque este tipo de enterramientos solo están presentes en las islas orientales, en Fuerteventura, en Lanzarote y en Gran Canaria, pero en el resto de Canarias no.
Antes de irnos hasta la Agencia Estatal de Meteorología, abrimos nuestra página de sucesos. La Policía Nacional en Puerto del Rosario ha llevado a cabo una investigación a una empresa de trabajo temporal con sede en la capital de la isla de Fuerteventura, que ha finalizado con la detención de 5 personas por delitos contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental. Entre ellas, el dueño de la empresa investigada, un hombre con múltiples antecedentes policiales, 2 mujeres que trabajaban como encargadas y otras 2 mujeres que ostentaban cargos de responsabilidad en el departamento de limpieza de una cadena hotelera y que actuaban como cómplices en la trama. La investigación se inició a principios del mes de septiembre del pasado año al detectar los agentes la incorporación de trabajadores en situación administrativa irregular en diversos sectores de la isla. El modus operandi de la empresa consistía en formalizar las contrataciones irregulares utilizando documentos de identidad vigentes y de alta en el régimen de la Seguridad Social pertenecientes a otros trabajadores en situación regular, la cual era remitida a los establecimientos hoteleros. Una y 32 minutos de la tarde de lunes, hoy día 5 de mayo, y nos toca ya conectar con la Agencia Estatal de Meteorología y conocer ese pronóstico del tiempo para las próximas horas en la isla de Fuerteventura. Nos lo cuenta hoy la compañera Luz Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Por la tarde, nubes medias y altas en la isla de Fuerteventura, con viento moderado del nordeste, viento fuerza 3 a 4 en las costas, marejadilla o marejada y mar de fondo del norte y noroeste en torno a 1 metro de altura. Temperaturas que no cambian, máxima de 24 grados en Puerto del Rosario. Mañana mínima de 18 grados y máxima de 24 grados. Mañana por la mañana, abundante nubosidad media y alta, baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional durante la mañana y por Por la tarde tendremos algunas nubes de evolución, sobre todo en zonas del interior. Por la mañana viento moderado del nordeste y por la tarde el viento tenderá a viento del este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Servicios informativos.
Y hoy nos vamos felicitando a la deportista Alba Alonso Frey. 4 victorias en 4 pruebas es el increíble bagaje que se trae Alba Alonso Frey de su participación en la 4ª edición del Triple S Festival que se disputó este fin de semana en Melilla y que combinaba pruebas de la Liga Europea y del Campeonato de España de Pádel Sur. La canaria se impuso en todas las pruebas en las que participó, que fueron técnica y larga distancia de la segunda cita de la Liga Europea y el sprint y larga distancia del Campeonato de España, en este caso organizados por la Federación Española de Surf. Con este dominio ante rivales de gran experiencia y calidad, Alba Alonso demostraba ser actualmente la competidora más polivalente en todas las disciplinas y la rival a batir en la reciente estrenada temporada 2025. Una y 34 minutos de la tarde, ahora sí llegamos al final de este resumen informativo. Damos paso a la música, protagonista de las tardes en esta casa, en Radio Sintonía, y les remitimos a nuestras redes sociales para que no se pierdan ustedes ninguna de las noticias. Gracias por acompañarnos, que tengan muy buena tarde, hasta mañana.